Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues en nuestro análisis de mercado hoy vamos a analizar las ventajas de escuchar a la demanda de obra nueva a través de la plataforma que ha creado Viviendea. Vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes. Viviendea es la primera plataforma digital en España que pone en contacto a personas que quieren una vivienda nueva con los actores del sector inmobiliario capaces de hacerla realidad. Viviendea permite a los promotores escuchar las necesidades de la demanda real y aporta información de valor en fase de proyecto, optimizando la toma de decisiones tanto del promotor como del equipo de arquitectos. Actualmente, pues están llegando a acuerdos con promotores locales y nacionales y con el resto de actores del sector de obra nueva que apuestan por escuchar las necesidades del usuario, que al final es el futuro comprador. Bueno, pues hoy vamos a contar con la colaboración que están llevando a cabo con la promotora Culmia, que siempre está a la vanguardia en innovación, y vamos a darles la bienvenida. Tenemos con nosotros ahí a Cristina Ontoso, que es la directora comercial y de marketing de Culmia. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Meli. Un placer estar contigo aquí en Inversión Inmobiliaria.
Bueno, pues también es un placer teneros aquí en directo en el estudio de Capital Radio. Tenemos también con nosotros a Sergio López, consejero delegado de Viviendea. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Meli. Gracias por la invitación. Es un placer estar entre dos referentes del sector inmobiliario como vosotras.
Bueno, el placer es mío de poderos juntar para que nos contéis, bueno, pues esta colaboración, que creo que es muy interesante y que puede dar mucha luz a los oyentes que nos estén escuchando, para que entiendan un poco en qué consiste vuestra plataforma de Viviendea y de qué manera puede aportar pues un poco de luz, ¿no?, a las promotoras inmobiliarias para definir mejor el proyecto inmobiliario. Si quieres, empezamos contigo, Sergio. Cuéntanos en qué consiste vuestra plataforma, que la verdad es que tiene por bandera el lema de no busques vivienda, deja que la vivienda te encuentre a ti. Cuéntanos.
Así es. Bueno, lo has explicado, la verdad, perfectamente, pero por un poco incidir en lo que ya has comentado, Viviendea somos una plataforma que, por un lado, agrupa a demandantes de vivienda de obra nueva, entiende sus necesidades, ellos diseñan una vivienda que no existe y que esperan recibir del promotor lo más parecido a esa vivienda. Y por el otro lado, estamos también agrupando a promotoras, gestoras de cooperativas, arquitectos, para cuando inicien el proyecto inmobiliario, no lo inicien únicamente desde el dato, sino también desde la demanda real. Es decir, en un proceso en el que primero se escucha y luego se hace, y finalmente validar el proyecto inmobiliario en función de la demanda real. El usuario tiene una vivienda lo más ajustada a sus necesidades y el promotor tiene ventas anticipadas y un proyecto ajustado a la demanda real.
Bueno, y también, Cristina, vosotros en Culmia siempre estáis innovando y trabajando con las PropTech para estar a la vanguardia del sector. En este caso, vuestro objetivo con Viviendea es utilizar esta plataforma para escuchar la voz del cliente y poder adaptar el producto a las necesidades que solicita el cliente. Pero, ¿qué datos os puede ofrecer esta plataforma?
Bueno, Meli, pues como sabes, ¿no?, en Culmia nos gusta hacer las cosas de forma diferente y sabemos que la inversión en vivienda pues es la compra más importante, ¿no? Es la inversión más importante que hace un cliente. Entonces, somos el destino de mucha gente porque hemos venido a cambiar la forma de concebir un nuevo hogar. Comprar una vivienda en Culmia es comenzar un viaje, es abrir nuevos caminos y acompañamos al cliente durante todo el camino hasta que encuentra su nuevo hogar. Nos preocupamos por él y lo que queremos es dar respuesta a sus necesidades, compartir la ilusión y de alguna forma acompañarle en cada parada del camino para que se sienta único y diferente. Y con este contexto de lo que somos y lo que queremos con nuestro cliente, que es que sea el centro, trabajamos con Viviendea. El proyecto que hemos llevado a cabo con ellos lo que busca es bueno, entran en la fase de diseño de producto, ¿no?, de la cadena de valor de la compañía, y lo que buscamos es, a través de un cuestionario y un prediseño de vivienda, obtener información de los intereses del comprador tipo a nivel nacional, que a la hora de comprar vivienda. Y al final este proyecto lo que busca es, o su propósito es, dar continuidad al objetivo de Culmia de aportar valor en el acompañamiento del cliente y además facilitar el proceso de compra. Y este proyecto lo que hace, como bien habéis dicho, ¿no?, es buscar ver qué necesidades tiene el cliente, y se han analizado diferentes preferencias de vivienda, ¿no?, en diferentes zonas geográficas. Hemos analizado la zona centro, desde Galicia a País Vasco. Hemos analizado también toda la costa del Mediterráneo, desde Gerona, pasando por Baleares y llegando, pues, a Valencia, Alicante y Murcia. También hemos analizado Cataluña, principalmente Barcelona, no solamente el demandante de primera residencia, sino también de segunda residencia, la zona centro, con la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y también hemos analizado la zona sur, lo que son todas las capitales de provincia, pues Huelva, Córdoba, Jaén, Málaga. ¿Y qué información nos da la plataforma? Pues la información que nos da la plataforma es la información que la promotora necesita para hacer un diseño de producto ad hoc a lo que el cliente necesita. Nos da desde el perfil de comprador, qué tipo de edificación, qué tipología de vivienda, qué orientación, qué altura, qué distribución quiere el cliente, qué superficie, qué precio está dispuesto a pagar por esa vivienda y qué costes adicionales asumiría por esas opciones de personalización, ¿no? Entonces, también te permite las zonas comunes, ¿no? Porque zonas comunes valora el cliente, es una sala social, una sala de niños, un gimnasio, una piscina, esas opciones de distribución. Y luego, lo más importante y lo que a nosotros nos aporta muchísimo valor es que a nivel de calidades, puedes ver a nivel de calidades y de prestaciones, en igualdad de condiciones, a nivel de precio, que prefiere un cliente. Por ejemplo, muchas veces el cliente quiere cocina abierta o cerrada, quiere campana decorativa o mueble con campana, quiere ducha o quiere bañera, quiere bidet o no quiere bidet, quiere calefacción con sistema, pues, colectivo o individual. Y esta plataforma, pues, nos ayuda a ver qué calidades, ¿no?, a nivel de precios, el cliente está dispuesto, pues, qué quiere, ¿no?, realmente. Y luego, por otro lado, también tenemos distintas opciones de calidades y prestaciones que están más ligadas a un incremento de precio. ¿Por qué el cliente está dispuesto a pagar más? Y estamos aquí hablando, pues, por ejemplo, de certificados de sostenibilidad, certificados de salud, que acabamos de lanzar los nuevos certificados. También hablamos de domótica, persianas motorizadas, electrodomésticos, una aplicación que te permita abrir de forma automática la puerta del garaje o, a lo mejor, reservar las zonas comunes. Y, de alguna forma, Vivendea lo que hace es darnos un estudio de demanda real de lo que quiere el cliente. Con eso hacemos el diseño de producto. Totalmente es una radiografía de lo que el cliente necesita y haces el mejor producto posible con las opciones de personalización y el coste adicional. Además, la plataforma te permite tener planos de vivienda con la combinación más elegida por cada uno, por cada tipología de vivienda, y también te permite tener la vivienda preferida, que son las estancias opciones que elige cada usuario por cada categoría. Es decir, tú tienes un plano con el baño más elegido por un cliente, el baño principal, pues el que más elige el cliente, el baño secundario, el que más elige el cliente, y ahí tienes una combinación. Y luego tienes la combinación perfecta, la vivienda ideal, que han elegido los usuarios por cada tipo de dormitorio. En definitiva, nosotros defendemos dar prioridad a las necesidades del cliente a la hora de comprar una vivienda y a la hora de diseñarla. Y lo que queremos es, al final, pues, prestar atención a los acabados, a los materiales, para hacer hogares, espacios funcionales pensados para cada tipo de familia, que además tengan las zonas comunes y servicios complementarios adaptados para cada tipo de cliente.
Y además, perdona que aquí introduzca, con un valor añadido que es antes siquiera que el arquitecto haya empezado a trabajar. Sí. Con lo cual ahí el arquitecto puede ver un poco las variables que tienen que producir en el proyecto, no ya en una fase de construcción, sino en una fase de proyecto, poder incluir variables para llegar al mayor número de usuarios y poder generar una oferta ajustada a la demanda.
Sí, esto nos ayuda a definir el mix de producto que nosotros luego facilitamos al arquitecto. O sea, se hace al inicio, una vez que te dan un suelo, es cuando tú haces este trabajo previo.
Es la diferencia entre tener un producto y lanzarlo a comercializar o introducirlo antes posible al cliente para que vaya validando el proyecto inmobiliario.
Claro, es personalizar tus viviendas, pero cuéntanos en un caso real, que vosotros habéis hecho vuestra primera promoción así en Valencia, ¿qué necesidades tenía ese cliente? ¿Qué buscaba?
Yo al final esto siempre lo cuento de la manera más simpática posible, que es que nosotros lanzamos la plataforma en 2015 y la verdad es que no tuvimos una buena aceptación dentro del sector. Entonces decidimos hacer el mayor MVP posible, que es hacer un edificio de viviendas. Yo soy arquitecto, decidimos gestionar un inmueble desde cero, desde la demanda, y surgió un edificio de 24 viviendas, todas de ellas donde llevamos por decirlo así, al absurdo, la relación con el cliente. Ahí eligieron hasta la grifería, con el fin de entender y comprender dónde podíamos aportar de valor digital, de manera digital, valor a las promotoras y dónde ya no hacía falta. Y nos dimos cuenta que el principal valor es en la definición del proyecto inmobiliario, del producto. Allí ha sido divertido porque cada vivienda ha sido como ha querido el cliente, cada uno ha elegido bidé o no ha elegido bidé, ha elegido ducha, ha elegido terraza, no consumimos la edificabilidad y se consiguió un 100% de ventas antes siquiera de que existiera el proyecto básico, con lo cual el proyecto se hizo en función de la demanda real. Es un proyecto muy, muy divertido, donde principalmente las conclusiones son que la personalización extrema no es buena ni para el promotor ni para el cliente, ¿vale? Eso de vivienda a medida es algo que ni el cliente está cómodo, pero que el cliente está muy cómodo siendo escuchado y siendo acompañado con el mensaje, por ejemplo, que tiene Culmia, destino tu hogar, ¿vale? Siendo acompañado lo antes posible para al final tener la vivienda que necesita, una de las mayores inversiones que va a realizar en su vida, que sea escuchado desde el principio.
Claro, pero en este caso son promociones, son una promoción de 24 viviendas, ¿no? Si no me equivoco, Sergio. Pero claro, vosotros en Culmia, que hacéis unas promociones tan grandes, Cristina, no podéis personalizar cada una de las viviendas, es una locura. Entonces, bueno, pues ¿de qué manera esto sirve para ajustarse a esa demanda?
Bueno, a ver, lo primero de todo, yo creo que también es importante ver en qué momento está la personalización de vivienda, ¿no? Y acabamos de hacer un informe del viaje del comprador de vivienda en España, donde hemos visto que los aspectos más relevantes, como son el precio, la localización o el espacio, pues son los aspectos decisivos, ¿no?, a la hora de tener en cuenta, ¿no?, el aspecto más relevante a la hora de comprar vivienda, ¿no? Hablo de espacio, pues hablo de zonas comunes, viviendas más grandes, bueno, pues las tendencias de posconfinamiento que todos conocemos. Pero cuando hemos hecho este estudio hemos visto que sostenibilidad, tecnología, personalización, que siguen estando a la cola de las prioridades del cliente, han ganado muchísimo peso en los últimos años, con lo cual la personalización empieza a ser un factor a tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda. Por eso definimos y mapeamos ese viaje del consumidor, vemos cuáles son sus necesidades de cada una, vemos qué investiga, qué información necesita, y aquí el cliente lo que tiene es un producto adaptado a sus circunstancias personales, de calidad, pero donde tiene un rol activo, participativo y decisivo. Y en base a esto, si tenemos en cuenta la digitalización, ¿no?, a nivel de marketing, venimos trabajando desde hace mucho tiempo con herramientas que te permiten esa personalización de la vivienda, ¿no? Ese configurador de vivienda ligado muchas veces, ¿no?, que yo creo que te lo he contado en alguna ocasión, a la visita virtual, que te permite ver esa vivienda, ¿no?, el exterior de la vivienda, ver calidades, ver acabados. Pero además, hay un configurador de vivienda. ¿Qué te permite hacer ese configurador de vivienda? Te da opciones de personalización. Y tú, a través de la pantalla del móvil, del ordenador, puedes ver los diferentes acabados que vas seleccionando en tiempo real, cómo van quedando en tu vivienda las diferentes combinaciones, y te saca un presupuesto con el precio de cada una de esas opciones. De alguna forma esto se pasa al equipo de personalización de Culmia para adaptar la vivienda. Las opciones de personalización son predeterminadas, predefinidas, en base al estudio de demanda previamente que hemos hecho con Viviendea. Hemos elegido diferentes opciones para poner de base en la vivienda. Oye, pues lo que más encaja aquí es que sean cocinas abiertas para la tipología de dos dormitorios, pero luego a lo mejor hay algún cliente que quiere opción cerrada, entonces le damos esa opción de personalización. Las opciones de personalización, algunas son con coste y otras sin coste. Y está todo muy ligado, pues, a cambios de color, de textura, de materiales, enfocado a los baños, a las cocinas, ¿no?, que puedan personalizar de alguna forma todos los espacios. Y además, aparte de tener el configurador de vivienda para que el cliente pueda personalizar esa vivienda, en los showrooms se pone una muestra de materiales para que puedan ver las diferentes opciones, ver texturas, ver calidades, y además se recrean diferentes estancias de la vivienda para que el cliente podamos complementar esa parte digital, ¿no? O sea, ya ves la digitalización a través de la herramienta del configurador de vivienda, pero queremos también complementar de alguna forma la experiencia del usuario, tanto la parte online como la parte más física, ¿no?, de complementar y que la experiencia sea la mejor para el cliente.
Uh-huh. Y es algo muy importante, porque una de las cosas que permite nuestra herramienta es, en función del número de usuarios totales, ir filtrando, por ejemplo, crear una vivienda tipo y ver cómo arrancas a lo mejor con 1.500, 2.000 usuarios interesados y con la vivienda tipo te quedas solo con 300. ¿Por qué se han caído? Pues porque algo a lo mejor, que no es una excusa de compra, pero como un bidé que te lo están pidiendo, cuando lo descartas, pues te puede caer gente. El tener esa información previa para, en la fase de proyecto, poder adecuar cada una de las viviendas viviendas hay diferentes opciones, como, muy bien dices, cocina abierta, cocina cerrada, el poder tener una terraza más amplia, más pequeña, el poder incluso encajar un bidé en un baño, que de otra manera, si a lo mejor no está previsto, luego va a ser imposible, es algo que si se conoce desde el principio, ¿vale? Se puede prever en el proyecto inmobiliario y luego es más complicado cuando ya se ha lanzado una licencia de obra o mucho más cuando ya se ha empezado la obra.
¿Y qué es lo que hoy en día, Sergio, después de ver vosotros, claro, supongo que en cada provincia sería distinto y en cada lugar, pero cuéntanos así qué es lo que demanda el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que más quiere cambiar? ¿Colores? ¿O qué es lo que más quiere personalizar?
Nosotros ahora, la respuesta fácil sería el tema de que ha entrado la terraza para quedarse, pero es verdad que nosotros antes de la pandemia ya teníamos un 73-74% de usuarios que sí o sí querían una terraza. Nos ha subido a un 82%, o sea que tampoco ha sido una subida exponencial. Lo que sí que hemos detectado es que los que querían dos dormitorios ahora quieren 2+1, los que quieren 3+1, que es ese espacio al final un poco de teletrabajo, ese cajón desastre que nos hemos dado cuenta en la pandemia, que donde hemos hecho el mayor ensayo posible del parque inmobiliario español, ya que hemos estado 3 meses encerrados. Pues ahora todo el mundo quiere un poquito más de esponjamiento. Y a mí me gusta mucho poner el debate siempre del bidé. En el baño principal, en el baño del dormitorio principal, un 33-34% de usuarios quieren un bidé. Y lo quieren. En el secundario ya no es tan importante. Pero es un tema que si no tenemos en cuenta la fase de diseño, pues estamos descartando a una nada despreciable cifra del 33% de usuarios que sí o sí lo quieren.
Claro, y Sergio, ¿cuál es vuestro objetivo con esta plataforma? Me decíais que bueno, pues que empezasteis en el 2015, uh-huh. que ahora habéis hecho pues esta experiencia piloto con esta promoción en Valencia, pero ¿qué cuota de mercado queréis captar?
Nosotros somos una herramienta para promotores y nuestro principal objetivo es que promotores como Culvian confíen en nosotros durante el principio del viaje. Entonces, escalarlo, déjame ser un poco ambicioso. Nuestro techo es el 100% del mercado de obra nueva a nivel nacional. A partir de ahí, primero, poco a poco, el usuario ya tenemos claro dónde encontrarle, entra a la plataforma, se registra y sabe lo que tiene que hacer. Nos falta pues que nos acompañen las promotoras para acompañar a ese usuario, pues como bien lo hace Culmia, ¿vale? Desde el principio hasta el final y entregar una vivienda ajustada a las necesidades del mismo.
Esto es un poco para los dos, ¿no? ¿Cuál es el reto que tiene por delante el mercado ahora que se prevé una recesión, que estamos hablando todo el rato de recesión? Ya, bueno, pues vemos que hay una subida de tipos de interés, una subida de la inflación, entonces, pues bueno, ya hay un poco de, en un escenario de recesión, un poco de incertidumbre, ¿no? Volvemos a esa incertidumbre, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pensáis vosotros de cómo se plantea finales del 2022 y 2023?
Que soy algo optimista, ¿eh? O sea, sí que soy consciente, ¿no? De la subida de tipos, la inflación que no desaparece, la situación de incertidumbre que va a disminuir la capacidad de ahorro, ¿no? De los clientes. Y esto además de alguna forma pues nos va a llevar a una desaceleración, ¿no? De las compraventas. Pero también tenemos que tener en cuenta no tanto por la subida de tipos, sino por la incertidumbre que estamos viviendo. Pero llevamos un 2021 con muy buenos resultados, la demanda se ha mantenido y yo creo que se va a seguir manteniendo por el perfil de comprador que tenemos y el tipo de vivienda que realizamos, porque todo el ahorro que han hecho los clientes durante estos últimos meses ha destinado a vivienda. La compra de una vivienda es una inversión más con más certidumbre que otras que hay en el mercado. Es un valor refugio. Tenemos ya toda la llegada de clientes. Hay demanda de vivienda extranjera, ¿no? Con toda la llegada de turistas. Aunque es verdad que han subido los tipos de interés, se van a encarecer los préstamos, pero tampoco creo que afecte, ¿no? Al bolsillo de un cliente. O sea, afecta al bolsillo, pero no va a dejar de comprar una vivienda por la subida de tipos de interés. Y además necesitamos oferta de obra nueva. La creación neta de hogares este año está muy por encima de la oferta que tenemos. O sea, hemos producido en 2021 85.000 viviendas, según el Ministerio de Fomento, y necesitamos entre 130.000 y 150.000. Y además, si vamos a datos del INE, se han producido 115.000 compraventas en 2021, que son un 20%, ¿no?, de las transacciones totales de vivienda. Y en este sentido, nosotros en Culmia consideramos que vamos a conseguir los objetivos que tenemos de entregas. Nos vamos a acercar al objetivo de ventas e inicios de obra en la pata de Build to Sell. Si vemos la parte de vivienda asequible, pues estamos con muchas ganas de participar en más proyectos de licitación de vivienda de alquiler asequible de suelo público, que además ahora surgen más oportunidades con toda la llegada de fondos de Next Generation. Y luego está el modelo de alquiler, en el que también nosotros estamos cerrando varios acuerdos, igual que estamos comprando suelo en gestión y suelo finalista. Y el modelo de alquiler es un modelo más profesionalizado que emerge como una solución real a la demanda actual de vivienda y es el complemento perfecto para dinamizar el mercado con nuevas soluciones. y con las tres patas pues estamos trabajando para conseguir nuestros objetivos. Y como vemos los retos que vemos en el sector, pues en Culmia lo que vemos es que tenemos que seguir facilitando el acceso de la compra a la vivienda. Tenemos que seguir trabajando la colaboración público-privada, no solamente para vivienda asequible, pero sino para todo el tema de living. También tenemos que seguir digitalizando todo el proceso de compra, que eso te lo digo muchas veces, que algún día llegaré y te lo contaré el proceso completo. También mejorar la experiencia de compra del cliente, lo que hacemos el acompañamiento y todo el tema de Vivendea y todo lo que sea mejorar esa experiencia, tenemos que seguir trabajándolo. Necesitamos más suelo en el mercado y luego también poner en marcha sistemas para minimizar también el incremento de costes de construcción, ¿no? Pues como la industrialización, que te permite de alguna forma reducir los plazos y mejorar la calidad de la vivienda y la satisfacción del cliente, apostar por Lean Construction y también lo que es la estandarización de determinados procesos, ¿no? Y repetir elementos y sistemas que los arquitectos cada vez más también en sus diseños, que es algo que estamos más acostumbrados a verlos en la industrialización, pero que se va a empezar a ver en los diseños de los proyectos.
Y tú, Sergio, cuéntanos un poquito, ¿cómo
pues,
ves el mercado?
Yo recojo tu optimismo y, lo mismo o más aún. Al final, todos los datos que has dado son ciertos. Nosotros, nuestra comunidad de usuarios aumenta cada día. Cada campaña que hacemos conseguimos más y más usuarios, con lo cual demanda de vivienda de obra nueva hay. Creo que es un momento, además, para poner en valor todo lo que hace el sector, un sector que seguimos arrastrando cierta mala imagen, pero que aquí ya estáis haciendo bastantes cosas para mejorarla, y que creo que no vamos a tener problemas, ¿vale?, durante los siguientes años, que se van a disminuir el ritmo de ventas, evidentemente, pero al haber mucha más demanda que oferta, tendremos que ir absorbiendo bastante producto sin prácticamente problemas.
Bueno, ya nos quedan nada unos minutos, pero como conclusión, este acuerdo de colaboración al que habéis llegado, Sergio, para que se quede con un mensaje el oyente que nos esté escuchando, ¿qué le dirías?
Yo que tiene a su disposición una plataforma y una promotora que van a escuchar sus necesidades incluso antes de que se genere el proyecto inmobiliario, con lo cual el producto resultante va a ser el mejor posible, que es el que él necesita.
¿Y tú, Cristina?
Pues que trabajar con Vivendea es un gusto y además nos ha permitido ir un pasito más allá, ¿no?, en este propósito de acompañar al cliente y tener esa radiografía completa, ¿no?, de lo que quiere realmente el cliente, adaptado a sus necesidades, un producto ad hoc, con todas las opciones de personalización, con su coste y que al final es una herramienta más de gestión para mejorar la experiencia de compra del cliente y ponemos a su disposición pues un producto muy a la medida, gracias al trabajo realizado con Vivendea.
Y que llegaremos a la compraventa digital,
sí.
Ya lo verás. O sea, empezaremos digitalmente y finalizaremos digitalmente. Eso nos queda un poquito, pero llegaremos.
Porque, claro, la tecnología es importante, ¿verdad, Sergio, para todo esto?
Es fundamental. Al final vienen nuevas generaciones que no lo entienden nada que no sea digital. También estamos coexistiendo con generaciones que todavía quieren ver un plano en 1:3, que incluso a veces se sienten hasta incómodos con las gafas, ¿verdad? Pero poco a poco llegaremos porque, es un sector que aporta mucho valor y que cada vez genera mucha más confianza a poder firmar un contrato de compra-venta de manera digital.
Y con estas herramientas no solo estamos aportando valor a la sociedad y a la propia empresa, sino a los clientes. Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo en el sector inmobiliario, vamos por el buen camino y estamos haciendo, ¿no? Es un sector súper profesionalizado y con este tipo de iniciativas pues cada vez más.
Sí, tenemos que dar un paso adelante en la imagen. O sea, no tenemos que estar tan escondidos y vamos, que somos un sector valor y muy importante.
Bueno, pues nos vemos próximamente para que contéis lo de la compra digital. Muchísimas gracias, Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Gracias, Cristina.
Gracias, Meli.
Y también a Sergio López, consejero delegado de Vivendea. Gracias, Sergio.
Gracias, ha sido un auténtico placer.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues vamos con la entrevista de la semana. Tenemos con nosotros aquí en directo a Teresa Marzo, que es la consejera delegada de ELIS, que es la gestora de inversión.
Bueno, pues Teresa Marzo desembarcó hace pues como un año y medio ya en la gestora de inversión Elis, como CEO de la compañía, después de estar ligada al sector de la promoción 20 años, ocupando cargos relevantes en promotoras como Vía Célere o Agofer. Y la verdad es que este cambio pues le ha hecho brillar con luz propia, ¿no? Al pasarse hacia el lado de la gestión inmobiliaria, ¿no? Donde ha conseguido el reconocimiento del jurado de los premios I+Prima 2022, otorgándole el premio en la categoría profesional destacado del año, por su capacidad también de posicionar a Elis como una de las compañías referentes del mercado en inversión en activos inmobiliarios, con la puesta en marcha de nuevos vehículos centrados en residencial de alquiler. Y además de todo esto, se acaba de incorporar a la Junta Rectora de ASPRIMA, la Asociación de Promotores de Madrid. Bueno, pues todo un año de éxitos, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Meli, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, Teresa, vaya año de éxitos y emociones.
Sin duda.
Cuéntanos un poquito, ¿qué supone para ti todo este reconocimiento?
Pues la verdad es que es un súper orgullo, ¿no? Que tus compañeros del sector con los que llevas trabajando tantos años, ¿no? Casi más de 20 años, te reconozcan como la profesional destacada del año, pues es un súper orgullo. Y además, bueno, pues teniendo en cuenta quiénes han sido también mis predecesoras, ¿no? En este galardón, ¿no? Que, bueno, pues conocemos, ¿no? A Concha Osácar, a Ana Giner, a Beatriz Toribio, a Sandra Daza, pues sin duda, grandísimas profesionales a las que yo personalmente admiro muchísimo, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y luego, bueno, pues ahora en esta última etapa incorporarme a la Junta Rectora de ASPRIMA y poder aportar, ¿no?, mi granito de arena a la asociación, pues me ilusiona muchísimo. Y sobre todo, bueno, pues poder ayudar a Carolina Roca, ¿no?, la nueva presidenta de la asociación, pues sin duda es un gran reto.
Uh-huh. Bueno, Teresa, decía un poco en la introducción que llevas pues ya año y medio, ¿no?, como CEO de Elis.
Todavía no.
Bueno, yo ya te pongo...
un año casi recién cumplido, pero bueno.
Pero si tuvieras que destacar algo de lo que has conseguido en Elis desde que entraste en la compañía como CEO, ¿qué sería? ¿De qué es de lo que te sientes más orgullosa?
Bueno, pues a ver, teniendo en cuenta que Elis es una gestora de inversiones inmobiliarias, ¿no?, y de gestión de activos que lleva más de 20 años en el mercado, pues la verdad que tiene una trayectoria intachable, pues la verdad es que lo he tenido muy fácil, ¿no?, porque realmente he llegado casi a poner la guinda al pastel, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que me he centrado mucho, ¿no?, hacia afuera de la compañía, en posicionarla y darle la visibilidad que merece, ¿no?, como como compañía de referencia de gestión de inversiones. Y luego hacia dentro de la compañía, pues he creado un equipo muy profesional, muy comprometido con el proyecto, muy alineado, ¿no?, con los objetivos. Y sobre todo también estamos invirtiendo mucho en transformación tecnológica, ¿no?, implantando nuevos softwares que nos permitan también eficienciar y dar un mejor servicio, ¿no?, a nuestros clientes en cada día.
Bueno, vamos a hacer un poco de balance de estos 6 primeros meses de este año y de lo que nos vamos a encontrar en esta otra mitad del año. No sé... ¿Cómo veis vosotros también que vamos a evolucionar? Se habla de recesión, ¿no? ¿Cómo crees que los inversores van a reaccionar, ¿no?, ante todo esto?
Bueno, nosotros desde Elix ahora mismo afrontamos, ¿no?, el final del año en la creación de varios vehículos de inversión centrados sobre todo en residencial en alquiler, ¿vale? Con distintas estrategias, lógicamente, porque no podemos tener conflicto de interés entre los inversores, ya que supondría un problema, ¿no?, de integridad y de honestidad hacia ellos. Entonces, en ese sentido, nuestros objetivos de aquí a final de año es cerrar estos vehículos y empezar a invertir para ellos, ¿no?, para conseguir un poco pues esos resultados que se han definido en los planes de negocio, ¿no? El tema de la recesión, bueno, pues todo indica, ¿no?, que a finales de 2022 pues Europa va a entrar en recesión, y así, bueno, pues parece que ya en Estados Unidos están dando señales de ello y que próximamente llegará a Europa. Y en ese sentido, pues yo creo que en España contamos con unos fundamentales muy fuertes, ¿no? Y muy saneados en el sector inmobiliario. No podemos compararlo con la anterior crisis del 2008, que era una crisis inmobiliaria. En este caso, no. En este caso, hay una crisis económica, o parece que va a venir, ¿no? Una crisis económica mundial en el que el sector inmobiliario está muy fortalecido. Entonces, nosotros afrontamos esta situación, pues con el conocimiento del mercado que tenemos, para poder ofrecer justamente a nuestros inversores las mejores oportunidades. Aquí yo creo que va a ser indispensable ser un profesional y saber gestionar, ¿no? Estos momentos y encontrar las oportunidades que también las va a ofrecer el mercado.
Uh-huh. Porque claro, vosotros en Elix, vuestra gestión procede de family office, inversores privados, fondos institucionales. ¿Seguirá el inversor apostando por España a pesar de este escenario de recesión? ¿Qué busca un poco el inversor en este momento?
Pues mira, el inversor institucional, ¿no? Busca diversificar sus inversiones, ¿no? Justamente lo que pide es, alternativas a los fondos, a los bonos y a otras inversiones, ¿no? Entonces, el inmobiliario es una clara alternativa para ellos, pero siempre y cuando se den una serie de situaciones, ¿no? Y siempre que garanticemos una seguridad jurídica al inversor, ¿no? Es verdad que en los últimos meses hemos visto cómo otras alternativas financieras, como los bonos, pues han subido pues de un 0,5 a casi un 3%, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el inmobiliario tiene que competir también, sobre todo en lo que te comento, en diversificación de inversión y en seguridad jurídica. Y por esto yo creo que el sector reclama, ¿no?, al gobierno que legisle en base a esa seguridad jurídica para atraer esa inversión que está ahí fuera y que quieren venir a invertir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es clave, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de Elix. Acabáis de vender 17 viviendas de lujo en Madrid, en Arturo Soria. Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por este proyecto de venta.
Gracias.
¿Pero qué otros proyectos tenéis en marcha?
Pues mira, nosotros, aparte de los vehículos institucionales, gestionamos también otro tipo de vehículos con inversores o bien particulares o family office, ¿no? Con unos volúmenes de inversión más reducidos y que sobre todo pues desarrollamos obra nueva o edificios en rehabilitación. En ese sentido, ahora mismo tenemos, por nombrarte alguno más singular, pues tenemos un edificio de 20 viviendas en la calle Alcalá. Luego estamos desarrollando también un edificio en la calle Pasaje de Bisbal, ahí muy cerquita de la Plaza de Toros, que también tiene pues aproximadamente, menos de 20 viviendas. Son proyectos pequeñitos, ¿no? Pero, que llevan las calidades que definimos en Elix y que están pensadas pues para venta a particulares.
Porque claro, vosotros habéis apostado también, pues como decías antes, por esa línea de negocio de Biturren, también de Coliving, porque el otro día también en un debate que teníamos aquí en Capital Radio de Coliving estaba Urban Campus, sí. y lo comentaban, ¿no?, de los proyectos que tenía con Elix, ¿no?, en tema de Coliving. Bueno, pues un poco, Teresa, ¿por dónde va las tendencias o las nuevas tendencias
pues
del
mira,
sector?
El residencial alquiler es un must. O sea, porque, Meli, si analizamos un poco los fundamentales, ¿no? En España tenemos aproximadamente unos 20 millones de hogares, ¿vale? De los cuales, pues, aproximadamente un 23% son en alquiler, frente al resto que son en propiedad. Es decir, tenemos ahora mismo unos 4,5 millones de viviendas en alquiler, ¿no? De estos, solo un 5% están en manos de profesionales institucionales. Entonces, este porcentaje de vivienda en alquiler frente a vivienda en propiedad, por la situación que estamos viviendo, que si quieres luego detallaremos, tiene que crecer y tiene que un poco igualarse a las medias europeas, que están en torno a un 30%. 35%, ¿no?, en función de los países. Esto significaría que en los próximos años necesitaríamos desarrollar, de aquí a 20 años, aproximadamente pues 1,5 millones, 2 millones de viviendas para alquilar. Esto es
brutal.
Pues 100.000 viviendas al año, nuevas que hay que poner en el mercado. Entonces, si además analizamos pues cuál ha sido la producción de viviendas en el año 2021 y vamos a los certificados final de obra que se han visado 90.000. Y de esos 90.000, pues solo un 20% ha ido destinado al alquiler. O sea, solo 17.000 viviendas aproximadamente han ido destinadas al alquiler. Por lo tanto, tenemos una necesidad real de poner vivienda en alquiler. Como con la obra nueva no tenemos capacidad productiva suficiente en estos momentos, pues es fundamental ir a estrategias de rehabilitación, que es lo que fundamentalmente estamos especializados en ELIX, ¿no? En mejorar el parque de edificios existente que tenemos en nuestro país para poner producto y poder aumentar la oferta de vivienda en alquiler necesaria. Y así también, con la oferta, con la ley de la oferta y la demanda, equilibrar los precios, ¿no? Que es básicamente lo que también exigimos, ¿no? Desde el sector, que no se intervenga con las medidas de control de renta, sino que sea el propio sector, a través de la ley de la oferta y la demanda, la que equilibre esos precios.
Uh-huh. Y ahora que hablas de rehabilitación, Teresa, ¿vamos a conseguir avanzar en rehabilitación con los fondos europeos Next Generation? ¿Son una oportunidad ahora mismo en España?
Sin dudísima. O sea, es que esos 6.800 millones de euros que vienen para rehabilitación van a ser un maná para el sector, ¿no? O sea, no solo para potenciar e incentivar, ¿no?, económicamente el sector, sino también como oportunidad de mejora del parque de viviendas y sobre todo está enfocado en las viviendas, ¿no?, de nuestro país, porque ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? Más del 85% de los edificios de nuestro país tienen calificaciones E, F o G, es decir, necesitamos realmente actuar sobre ellos, ¿no? Y también es una oportunidad porque, o sea, no solo a nivel de sostenibilidad, que por supuesto, sino a nivel de accesibilidad. Es que hay un altísimo porcentaje de los edificios de más de 4 plantas que no tienen ascensor hoy en día en nuestro parque de viviendas, ¿no?, y de edificios, y esto pues es un hándicap muy importante. Entonces, yo creo que esto va a ser motor económico, estos 6.800 millones de euros de los fondos Next Generation, va a ser un motor económico para todos que tenemos que aprovechar y poner en carga, ¿no? El otro día decía María José Picho que ya están recibiendo, ¿no?, las primeras convocatorias, bueno, las primeras presentaciones de proyectos y que, bueno, pues que están, que son muy optimistas, ¿no?, en que se vayan presentando cada vez más, ¿no?, pues más proyectos que finalmente consuman todos los fondos, ¿no?, que debe ser el objetivo. O sea, no podemos permitirnos que vuelva un euro a Europa, ¿no? Uh-huh. Tenemos...
No, y sobre todo que ahora hay una oportunidad que te financian, ¿no?, y que luego al final, si esto dejamos pasar este tren, lo vamos a tener que hacer y no vamos a tener la financiación que ahora tenemos con la ayuda de estos fondos.
Absolutamente.
Y eso es algo que, bueno, que hay que concienciar un poco, pues, a las comunidades de propietarios de vecinos, a aprovechar, porque ahora hay ayudas. Luego se va a obligar a hacerlo, pero sin ayudas. Entonces, sí, va a ser más complicado.
Ahí es verdad que es más fácil cuando los edificios son de propietarios únicos, ¿no? Sí. Porque, bueno, todos hemos estado, ¿no?, en reuniones de las comunidades de propietarios y realmente es verdad que se ha cambiado la ley de horizontal, ¿no?, para que sea por mayoría simple la aprobación de estas medidas. Pero aún así, va a ser complicado, ¿no?, que muchas comunidades de propietarios pues den el paso, desde mi punto de vista, porque aunque hay ayudas y hay subvenciones y hay financiación de la parte que no te cubre la subvención, pero bueno, aún así yo creo que hay que a los propietarios particulares, si no les subvencionas el 100%, ¿no?, del coste, pues es un gasto que claro que les puede suponer un problema, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona.
Claro, es que, Teresa, tú que llevas tanto tiempo en el sector, al final esto está cambiando muchísimo. Ahora la rehabilitación, que era como el patito feo, ahora ha saltado a la palestra, ¿no?, con el tema de los fondos Next Generation. También hemos tocado antes y hemos dicho que, bueno, pues que ahora hay otras formas de habitar, como el co-living, el co-housing, y que estos productos alternativos, pues la verdad es que no estaban en España, pero tienen mucho recorrido, ¿no?
Muchísimo. O sea, yo soy una fiel, seguidora de estas nuevas formas de vida, ¿no? Porque la sociedad está cambiando mucho. Estamos sufriendo unos cambios, ¿no?, socioculturales enormes, no solo por la generación Z, ¿no?, que viene apostando fuerte y que ya tiene un desapego de la propiedad y de incluso de la localización, te diría, ¿no? Y además, a partir de la pandemia, ¿no?, que hemos aprendido a teletrabajar y a vivir de otra manera, pues también estamos viendo cómo estas nuevas formas de vida están creciendo muchísimo, ¿no? Nosotros en estos momentos tenemos 4 edificios explotados en co-living y es que tenemos ocupación del 100%. Y no solo eso, sino que antes eran productos que tenían cierta temporalidad, ¿no? Porque pues estaba enfocado quizá a un cliente trabajador joven que venía a las ciudades donde había trabajo, que estaba pues los meses, ¿no?, de trabajo y luego pues en los meses de vacaciones se volvía a su localización de origen, ¿no? Y ahora, claro, como hay tanta demanda de este tipo de soluciones, no dejan ya la habitación, o sea, no dejan su habitación dentro del co-living, porque si no, a la vuelta de verano, corren el riesgo de que no tengan plaza.
Claro.
Entonces, realmente estamos consiguiendo ocupaciones altísimas porque hay muchísima demanda. Nosotros tenemos, ya te digo, listas de espera de 300 y 400 personas para poder entrar en nuestros edificios, ¿no? Y además son formas de vida que en esa movilidad, ¿no?, que ahora tienen los jóvenes, ¿no?, pues les ofreces un servicio y les ofreces pues esa comunidad, ¿no?, de que pueden tener
el pago por uso.
Pago por uso, totalmente. El pago por uso. Y luego también pues no es lo mismo cuando tú vienes a una ciudad como Madrid, por ejemplo, y alquilas un apartamento en el que estás solo, que no conoces a nadie, que meterte en un co-living en el que tú tienes tu habitación con tu baño, tu acceso a cocina que compartes pues según, ¿no?, la definición del co-living. Nosotros tenemos co-livings que tienen la cocina incorporada en esa habitación con baño, que son pequeños como apartamentitos, y luego tenemos otras que son pues por cada apartamento tienes a lo mejor 4 o 5 habitaciones y comparten salón y cocina, ¿no? Pero luego aparte tienes unas salas comunes que suelen estar situadas en la cubierta de coworking, de sala gourmet, donde hacen eventos, y entonces les ofreces esa comunidad, les ofreces, ¿no?, el no estar solos, ¿sabes? Sí. Que yo creo que es lo que más les asusta, ¿no?, de estos cambios, claro, de movilidad, ¿no? Entonces es una fórmula fantástica, sin duda.
Me decías, Teresa, que tenéis 4 edificios pues de co-living. Pero cuéntanos, vamos a poner un poco la compañía en cifras, ¿no? Vamos a hablar de lo conseguido hasta la fecha en Elis y también vuestro objetivo para los próximos años.
Bien, pues bueno, en estos momentos nosotros estamos gestionando pues unas 1.300 unidades, ¿no? Y nuestro objetivo fundamental para los próximos 3 años pues es conseguir gestionar pues aproximadamente 3.000 unidades, ¿no?, y tener pues unos 1.000 millones de euros bajo gestión. O sea que tenemos un objetivo muy ambicioso, pero vamos, yo creo que se dan todas las fundamentales y tenemos un equipazo para poder llevarla a cabo.
Claro, eso te iba a decir ahora, que bueno, pues esos son vuestros objetivos, pero ¿crees que que, bueno, pues que en España hay recorrido para todos estos productos alternativos que acabamos de hablar, para apostar por productos como, pues, como el Bill Turren, ¿no? Me decías antes también que el inversor, bueno, pues quiere seguir presente en España, ¿no? A pesar de la recesión y de todo lo que hemos hablado, pero no se quiere ir de España, quiere seguir invirtiendo en España, ¿no? Bueno, pues al final, ¿crees que el sector inmobiliario dentro del mercado español es una plaza interesante para cualquier inversor?
Sin duda. O sea, si tú analizas, ¿no?, los fundamentales inmobiliarios y comparas, ¿no?, España con el resto de países a nivel mundial, España tiene muchísimo recorrido. En los últimos 2 años, por ejemplo, en otros países se han producido incrementos del precio de la vivienda de en torno al 20%, ¿no? Y en España la media del año pasado, pues a nivel de España, no microlocalizaciones como Madrid o Barcelona, a nivel media de España, de país, pues tuvimos un incremento, creo que del 2,6 o 2,8. Entonces, claro, los inversores al final ven muchísimo recorrido, ¿no? Es verdad que es un momento para inversores, yo creo, y el Build to Rent, ¿no? Todos estos productos residenciales, pues son inversiones más de largo plazo, ¿no? Ahora el inversor core, ¿no?, que es el que busca esa estabilidad y ese largo plazo, sin duda el inmobiliario al final es un producto anticíclico, ¿no? Porque si tu vocación de permanencia es de estar 20, 30 años, pues lógicamente en esos años vas a tener distintos momentos del ciclo, pero si tú no tienes prisa, si tú tienes una estrategia de largo plazo, ahí tienes que estar tranquilo, porque al final el inmobiliario sigue siendo un activo refugio 100%, ¿no? En el que tú puedes es muy diferente, ¿no?, de un bono financiero, porque tú en el bono, pues sí, tú vas teniendo tu yield, tu dividend yield anual, pero se termina el plazo de inversión y no te da más. Y sin embargo, el inmobiliario, aparte de tu dividend yield anual que vas consiguiendo, ¿no?, por la gestión y la explotación del activo, aparte vas teniendo una revalorización de ese activo en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, esto para cualquier inversor institucional e internacional, incluso los nacionales, pues es muy interesante.
Y entonces, muchos de los oyentes que nos estén escuchando, inversores, ¿dónde le podemos dar un consejo a decir, pues mira, tenéis que poner el foco en este producto? Porque, bueno, pues al final ha demostrado que ser rentable, siempre se ha dicho que las oficinas eran las más rentables, la logística, el residencial, que ahora ha cobrado muchísima fuerza, como me estabas contando, en los nuevos productos alternativos. ¿Qué consejo
pues a ver,
le damos?
Es que si hablamos solo de rentabilidad, es una película, pero yo creo que la rentabilidad siempre hay que asociarla al riesgo.
Claro.
Entonces, el binomio rentabilidad-riesgo es el que te da la clave, ¿no? Como tú bien dices, los activos que tienen mayor rentabilidad, pues son los que tú has comentado, ¿no? Pues oficinas, centros comerciales. Pero claro, ¿qué ha pasado ante esta situación, ¿no?, de crisis o de cambios socioculturales, ¿no?, de teletrabajo, de compra por internet? Pues que esos activos que te dan mayor rentabilidad, pues también están en mayor riesgo, ¿no? Entonces, ese binomio rentabilidad-riesgo es básico. Y también localización, no lo olvidemos, ¿no? Porque al final esos activos, ¿no?, prime, situados en ciudades core, es verdad que te dan rentabilidades más bajitas, pero una mayor seguridad, ¿no?, en el tiempo. Y sin embargo, tienes activos que puedes conseguir unas rentabilidades muy superiores en ciudades secundarias, pero que ante momentos de incertidumbre, de crisis y tal, pueden sufrir más, ¿no? Entonces ahí también depende mucho de la estrategia y de los retornos que exija cada inversor, ¿no?
Antes me hablabas, Teresa, ya nos queda poco para terminar, pero antes me hablabas de los retos, ¿no?, que tiene por delante el sector, porque, bueno, pues tiene muchos retos en cuanto, pues, a seguridad jurídica, pues mucha normativa, pues con el tema de estos nuevos productos del Colibi, todavía hay muchas cosas que perfilar, ¿no?, en el sector. sector inmobiliario. Pues también otro de los retos es la escasez de suelo para hacer esa oferta, que hay demanda, pero falta esa oferta porque no hay suelo, ¿no? En gestión. Entonces, como conclusión, los retos a los que el sector se enfrenta más inmediato ahora mismo, ¿cuáles serían?
Pues yo creo que todos los que tienen que ver un poco con la administración pública, ¿no? Al final, nosotros yo creo que el sector privado hemos hecho los deberes y ahora necesitamos, ¿no?, que la administración pública nos acompañe, tanto en la generación de suelo, como bien comentas, que es nuestra materia prima y que es fundamental, ¿no?, para poder desarrollar, ¿no?, todo el producto necesario que hemos comentado, de los 2 millones de viviendas, ¿no?, con planes como el Plan Vive o el Plan HMB de Barcelona, ¿no? Esto es fundamental. Y luego que también se pongan un poco las pilas en todo el tema de tramitación y gestión de licencias. Los plazos es algo súper importante. Y luego todo el tema regulatorio de control y de intervencionismo en el mercado.
Pues muchísimas gracias. Ahí queda. Muchísimas gracias, Teresa Mazo, consejera delegada de LIS. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Meli. Un placer también.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria cada jueves de 10:30 a 13 horas en Capital Radio, un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.